Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día, de este jueves 30 de enero, un día que comienza con cielo nuboso y previsión de lluvia débil en la sierra, más probable por la tarde, sin descartar que de forma ocasional, esporádica y poco organizada, es decir, aislada, llegue al resto de la Comunidad de Madrid. La cota de nieve se sitúa por encima de los 2.000 metros. O sea, atentos a los que viven por encima de los 2.000 metros, que pueden ver la nieve en el día de hoy. Las temperaturas hasta ahora no dejan más que 9 grados en el centro, en el sur de la región, y 3 en la sierra, que no está mal, aunque la previsión del tiempo no va mucho más allá en cuanto a las temperaturas a lo largo del día, que no alcanzaremos más allá de los 12-13 grados como en la jornada de ayer y anteayer. Estamos en una semana con la misma característica en este día a día, en este jueves, penúltimo día del mes de enero. El largo mes de enero, la cuesta de enero le queda un repecho ya. Hay que apretar un poquito los dientes, que queda el último repecho de enero. Y siempre llega el mes de febrero, el mes más corto del año. Después, a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina hay otras elecciones más. No, en Madrid no. En Madrid no nos toca votar. No tenemos previsto votar en este año. En Cataluña. Pero claro, todo lo que ocurre en la política en Cataluña afecta directamente al corazón de la gobernabilidad en España. Porque el actual gobierno de España depende, su actual existencia, de la abstención del independentismo. Y el independentismo se ha roto en dos después de la convocatoria de elecciones. Se ha consumado la ruptura entre Juntos por Cataluña, que es el partido de Puigdemont, que es quien manda, el fugado Puigdemont, y su testaferro Torra, y Esquerra Republicana. Torra, a pesar de, como cuentan, por ejemplo, los compañeros del Diario de la Razón, de las presiones de Puigdemont, no se paró y anunció elecciones. Eso sí, ¿cuándo? Oiga, no se sabe, que es otra anomalía de lo que está pasando en la política catalana, que afecta directamente a la política general en España y a la gobernabilidad y estabilidad. La única certeza es que será tras la aprobación de los presupuestos autonómicos, que llevan prorrogados desde el año 2017. Esto sitúa la cita electoral como en primavera, pongamos mayo. Aunque, oiga, tal y como están las cosas y cómo se organizan algunos, podemos llegar al verano. Quim Torra ayer atacaba a Esquerra Republicana, acusando al presidente del Parlamento Autonómico, Roger Torrent, que es de Esquerra, de dejar a la intemperie la presidencia de Cataluña al obedecer a la Junta Electoral Central y, por lo tanto, al Tribunal Supremo, quitándole el escaño. Directamente Torra señalaba a sus socios de gobierno de haber roto la confianza entre ambos.
Esta legislatura ya no tiene más recorrido político, llega a su final. Esta semana he podido constatar que los dos socios de gobierno encaramos el camino a la independencia de una forma que ha comportado el deterioro de la confianza mutua que se necesita en los momentos más decisivos.
Ahí cada uno sigue con su canción, el camino a la independencia, se rompe la unidad del independentismo. El anuncio de Torra no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera por la propia Esquerra, que prefiere mirar hacia adelante y aprobar los presupuestos. Los consejeros autonómicos de Esquerra controlan 2/3 de ese presupuesto. El vicepresidente económico de la Generalitat aragonés considera muy positivo pasar por las urnas y que cada uno se retrate. Eso sí, mantiene eso de una estrategia unitaria, pero eso no se lo cree ni él. El Partido Socialista de Cataluña, por supuesto, presentará a Iceta como candidato. No pactará con el independentismo, aunque se abre paso la idea de un gobierno tripartito como el que de alguna manera se ha organizado en el gobierno de España. Un gobierno tripartito entre Esquerra, el PSOE y Podemos. Lo que también se abre es la posibilidad, como ayer uno de los portavoces de Ciudadanos en Cataluña no negaba, de una alianza del PP con Ciudadanos, una Cataluña Suma, como en Navarra, una propuesta alternativa constitucionalista construida desde Ciudadanos y el Partido Popular en Cataluña. ¿Qué afectación tiene lo ocurrido en Cataluña en la gobernabilidad del conjunto de España? Pues, por ejemplo, para los presupuestos generales del Estado, que tienen que empezar a tramitarse y que dependen de los votos de los independentistas de Cataluña para salir adelante. El gobierno lo mira todo con atención, además de que la semana que viene hay una reunión prevista entre Sánchez y Torra. La ministra de Hacienda y portavoz María Jesús Montero confía en que no le afecte y aplaude la convocatoria de elecciones.
Es evidente que la situación en Cataluña requiere una reflexión, que los partidos políticos han pedido la convocatoria de elecciones y, por tanto, yo creo que el señor Torra, si convoca las elecciones, hace lo que le están pidiendo la mayoría de las fuerzas parlamentarias.
Bueno, pues el gobierno defiende la reunión de Sánchez con Torra el próximo día 6. Torra, que está condenado por desobediencia y está inhabilitado para ser diputado y también para ser presidente de la Generalitat, a la espera de que confirme la sentencia del Tribunal Supremo. El vicepresidente Iglesias reclama poner el diálogo por encima de todo lo demás.
Un gobierno tiene que dialogar con quien haya, no se puede dialogar a la carta. En política y en democracia uno no elige a su interlocutor. Quizás si hay elecciones en Cataluña habrá otro presidente o una presidenta de la Generalitat, pero el gobierno español tendrá que dialogar con quien esté al frente de la Generalitat, no lo podrá elegir. A veces es más fácil, a veces es más difícil, pero hay que dialogar con todo el mundo.
Torra era un ultraderechista, era el Le Pen español, pero en estos casos hay que dialogar con quien sea, lo dice el vicepresidente Iglesias. Torra será un ultraderechista, pero como es independentista catalán, tienen que sentarse con él. El anuncio de elecciones se mezcla también con otra decisión, la del Partido Popular, de presentar una querella contra el presidente de la Generalitat por usurpación. Lo explica Pablo Casado.
Nosotros vamos a presentar una querella contra el señor Torra por usurpación de funciones. Lo que no puede ser es que haya un presidente en abierta desobediencia a una sentencia del Tribunal Supremo y además contando con la complicidad del Gobierno de España, que debe su puesto, el presidente del Gobierno de España, a los pactos con las fuerzas independentistas.
Y una última frase es del expresidente Felipe González sobre el anuncio de elecciones en Cataluña.
Me ha parecido una iniciativa brillantísima la convocatoria en diferido de las elecciones para aprobar un presupuesto que seguramente tendrá que ejecutar otro gobierno. Lo entiendo mal.
Es una novedad convocar unas elecciones, pero antes apruebo los presupuestos. Suele ser al revés, cuando no aprueban los presupuestos se convocan elecciones. Pero en fin, todo lo que ocurra en la política en Cataluña no tiene mucho sentido ni se sostiene desde hace años, pero influye y mucho en la gobernabilidad en España. Por lo demás, es noticia hoy la nueva subida del salario mínimo y se firma. Contra esa subida y la de los costes en general, pues estaban ayer cientos de agricultores en Don Benito, en Badajoz. Hubo enfrentamientos muy duros con la Policía Nacional, 19 heridos, 16 de ellos policías, un detenido. Estos hechos se producen después de que el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Fernández Vara, echara la culpa de la pérdida de 20.000 empleos en el último trimestre del 19 a esa subida del salario mínimo del año pasado, pérdida de 20.000 empleos en el campo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que es de Podemos, lleva la contraria al socialista Fernández Vara.
Lo vamos a recibir encantados y desde luego sorprenden algunas afirmaciones porque es el segundo mejor dato en la senda histórica desde el año 2009.
Dice que es el mejor dato anual, Vara se agarra al último trimestre. Veremos. Cuatro comunidades autónomas, entre ellas Madrid, han denunciado al gobierno de España porque les debe dinero, falta el dinero del IVA. Según los gobiernos regionales, no está todo, Andalucía, Galicia, Madrid y Cataluña. Se lo están pensando en Castilla-La Mancha y Extremadura, donde gobiernan los socialistas. Ya lo advirtió en voz alta el presidente de Castilla-La Mancha, que iba a estudiar esa denuncia. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, pide a los líderes socialistas que reclamen también lo que se les debe. Lo decía la Junta Directiva del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.
El mismo Fernández Vara, socialista, ya está pidiendo al gobierno de España que deje de asfixiarle económicamente y de meter las manos en la economía de cada autonomía si no sabe hacer las cosas. Pero es que al señor Vara se le va a unir el señor Page y también cualquier otro varón del Partido Socialista que no quiera ver cómo su autonomía se ve gravemente perjudicada por decisiones unilaterales tomadas por todos aquellos que no han creado un puesto de trabajo en su vida o para contentar a sus socios socialcomunistas que no digamos cuántos empleos han creado.
Un apunte más destacado en la actualidad de Madrid. El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se enfrenta a una pena de prisión de 8 años por el caso Lezo. Es la petición de la Fiscalía que en su escrito de acusación responsabiliza al expresidente de la Comunidad de Madrid de acordar pagar un sobreprecio en la compra por parte del canal de Isabel II de la empresa brasileña Emisao. El escrito de anticorrupción dice que se lleva a cabo todo lo ocurrido bajo la permanente supervisión y vigilancia de González, al que imputa delitos de fraude y malversación de caudales públicos. Más noticias a esta hora en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, con Pablo López y Ángeles Martín. Trifulca entre Vox y el Partido de Caballas en la Asamblea de Ceuta.
El presidente de la sala, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular, tuvo que suspender el pleno tras un grave enfrentamiento verbal entre el diputado del Partido Localista, de corte musulmán, y los diputados de Vox. El rifirrafe se produjo durante el debate de una propuesta de un tratado de buena vecindad con Marruecos.
Siguen aumentando las muertes por el coronavirus.
La última actualización las eleva a 170 con más de 7.000 contagios en todo el mundo. Iberia se suma a la decisión de otras aerolíneas y cancela sus tres vuelos semanales a Shanghái durante todo el mes de febrero.
Murcia rebaja el permiso parental.
Modificará los decretos de los currículos de primaria y secundaria para que la autorización sea obligatoria para las actividades complementarias, aunque no se requerirá en caso de que esas actividades las implantan funcionarios. Vox avisa de que peligran los presupuestos.
El precio medio del alquiler en España en su máximo histórico.
Acabó en 2019 en algo más de 10 euros por metro cuadrado, encadenando 5 años de subidas. La ciudad española más cara para alquilar una vivienda es Ibiza. Le siguen Barcelona, San Sebastián y Madrid.
El Parlamento Europeo pone el sello final al acuerdo del Brexit.
Tras 2 horas de debate, el Pleno de la Eurocámara aprobó ayer el acuerdo de divorcio, cerrado en noviembre entre Londres y Bruselas. 621 diputados votaron sí, 49 lo hicieron en contra y 13 se abstuvieron.
Nueva fase en el impeachment, el proceso de destitución de Donald Trump.
La convocatoria de testigos centró este miércoles la atención con reiteradas advertencias de los demócratas que en el caso de no permitirse nuevos testimonios se quitaría legitimidad al proceso. Los defensores del presidente norteamericano aseguran de que lo que está en juego es la seguridad nacional.
Deportes, octavos de final de la Copa del Rey.
El Real Madrid venció ayer por 0-4 al Zaragoza, mientras que el Rayo Vallecano se cae de la competición con un 0-2 ante el Villarreal. Hoy le toca el turno al Leganés, que jugará contra el Barcelona.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora tenemos que hablar de algo más de intensidad por la carretera de Toledo, la A42 a su paso por Parla, de entrada a Madrid capital. En el resto de accesos, también de salidas y las rondas M40 y M50, por el momento totalmente despejadas.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 12 minutos. Entramos ya en el detalle de la Crónica de Madrid al comienzo de este jueves 30 de enero. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. 8 años de cárcel es la pena a la que se enfrenta el expresidente madrileño Ignacio González. La Fiscalía Anticorrupción así lo ha solicitado al juez del caso Lezo. González está acusado de fraude a la administración y malversación de caudales públicos en la compra por parte del canal de Isabel II de la empresa brasileña Emisao. Lupe Ortiz.
Una operación, dice el fiscal, plagada de ilicitudes. El canal de Isabel II adquirió Emisao por más de lo que valía. Se incluyó un sobreprecio para poder repartir comisiones ilegales. Lo autorizó el expresidente madrileño Ignacio González, sabiendo que era irregular. Llegó a negociar aspectos de la adquisición en su despacho oficial. Él le encargó a su hombre de confianza en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, las gestiones oportunas. Del dinero repartido, González se llevó la mejor parte, 1,6 millones de euros de los 4 desviados, cantidad oculta en una cuenta en Panamá. El fiscal solicita para él 8 años de cárcel por fraude y malversación, 7 para Rodríguez Sobrino y penas de entre 2 y 7 para otros 5 acusados en esta primera pieza del caso Lezo.
Las reacciones no han tardado en llegar. Más Madrid considera escasa la pena solicitada y pide a la presidenta regional que se pronuncie públicamente al respecto. El portavoz de Más Madrid de la Asamblea, Pablo Gómez Perpiñá, cree que Ayuso debería condenar públicamente los hechos que se le imputan a quien ocupó el cargo de presidente madrileño.
Nos gustaría escuchar a la presidenta de todos los madrileños salir a condenar con firmeza el saqueo a las arcas públicas que ha provocado este señor. Si no lo hace, como no lo hizo tampoco con Esperanza Aguirre, entenderemos que o bien tolera con su comportamiento la actitud del señor Ignacio González, o bien es que no se lo permiten desde su partido de mafiosos.
La presidenta madrileña hace un llamamiento a los varones del Partido Socialista que no estén conformes con la deriva anticonstitucional de su partido, porque entiende que desde el respeto a las diferencias tienen un objetivo común, la defensa de la democracia liberal de España. Ángeles Martín.
Palabras de Isabel Díaz Ayuso durante la reunión de la Junta Directiva del Partido Popular. Tiende la mano a quienes no estén de acuerdo con las políticas de Sánchez y señala...
El mismo Fernández Vara, socialista, ya está pidiendo al gobierno de España que deje de asfixiarle económicamente y de meter las manos en la economía de cada autonomía si no sabe hacer las cosas. Pero es que al señor Vara se le va a unir el señor Page y también cualquier otro varón del Partido Socialista que no quiera ver cómo su autonomía se ve gravemente perjudicada por decisiones unilaterales tomadas por todos aquellos que no han creado un puesto de trabajo en su vida o para contentar a sus socios socialcomunistas, que no digamos cuántos empleos han creado.
Ayuso anima a los suyos a hacer un frente común contra los excesos progresistas. Es a lo que ella llama dieta detox.
Animo a que hagamos una dieta detox. Yo os animo sobre todo a liberarnos de los excesos progresistas que muchas veces hemos utilizado en nuestras palabras, en nuestro vocabulario, en nuestras expresiones y que tanto una y otra vez nos intentan inocular a través de los medios de comunicación y de muchísimos mantras, porque somos muchos más acordados los que estamos en el otro eje.
Intervención también del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, el enemigo de Sánchez, dice, es Madrid.
El principal objetivo a batir por parte de Pedro Sánchez va a ser Madrid. Y lo primero que va a hacer Pedro Sánchez con sus socios comunistas y con sus socios independentistas es tratar de desvirtuar el modelo de Madrid, que, insisto, ha creado el 85% de los empleos en la última encuesta durante el último trimestre.
El modelo de Madrid, asegura Almeida, funciona.
Cerca de 200 personas asistieron ayer al monólogo sobre violencia machista de la activista Pamela Palenciano, celebrado frente a la Asamblea de Madrid. Usó de la calle como escenario después de que el presidente del Parlamento Regional denegara a Unidas Podemos el permiso para hacer dentro la representación, entre otros motivos, por no ajustarse esta al uso institucional de las instalaciones. José Frutos.
Escenario insólito para un monólogo contra la violencia machista a las puertas de la Asamblea. La activista Pamela Palenciano llevó allí la representación feminista que suele hacer en los institutos.
Nacer en este país o vivir como mujer en este país te pone un burka donde pasan cosas peores que en la época de mi abuela, porque mi abuela me decía, tú por esa calle no vayas, hija, que te puede pasar algo. Ese algo es que te violaran. Ahora vete por esa calle, mujer libre, te acaban violando igual.
Momentos de monólogo y de polémica. Isabel Serra, de Unidas Podemos, calificaba de veto a la libertad de expresión la denegación del permiso para celebrar el acto en una sala del Parlamento.
La Asamblea ha decidido vetar, bueno, a Pamela Palenciano a la lucha frente al machismo, yo creo que también a la libertad de expresión y a la cultura.
En ello coincidían diputadas del PSOE y Más Madrid también entre el público. La oficina del presidente de la Asamblea recordaba que en febrero pasado también se denegó el permiso a Unidas Podemos para proyectar un documental sobre Gaza por no ajustarse tampoco al uso institucional.
Concienciar y sensibilizar son los dos objetivos que pretende la campaña Muévete, que se pone en marcha en Metro de Madrid. La igualdad de la mujer y otros temas de calado social serán protagonistas de diferentes acciones que veremos muy pronto en toda la red. Paloma Nolasco.
Se llama Muévete, cada mes se destina a una causa y se sirve del mobiliario del metro como paneles y pantallas para trasladar mensajes, sugerencias o consejos. También de sus redes sociales, que siguen casi 700.000 personas. Febrero está dedicado al acoso y ciberacoso, sobre todo escolar, como explica el consejero de Transportes, Ángel Garrido.
Existen problemas con muchos de nuestros chicos y nuestras chicas, problemas de ciberacoso. Yo creo que nunca está de más poner un granito de arena más aquí, explicarles lo que deben hacer, lo que no deben hacer. El decálogo que viene en la propia tarjeta, en la propia funda para la tarjeta, yo creo que es también pues algo que puede servir para muchos chavales. Y yo creo que sobre las causas para mejorar nuestra sociedad todos debemos implicarnos siempre que podamos.
Teatro en los vagones y la exposición Atados de Miki Guerra en la estación de Legazpi son otros de los formatos para trasladar decálogos de actuación que sirvan para reconocer y enfrentarse no solo al acoso, también a las desigualdades o vulneración de derechos.
Del autobús al metro, porque el consejero Garrido no descarta extender a otros colectivos vulnerables el sistema de paradas a demanda en autobuses interurbanos que ha comenzado a funcionar esta semana para mujeres y menores de edad que lo soliciten. Si la acogida es buena, y parece que lo es, habrá más beneficiarios de este servicio.
Un informe de cuántas personas lo piden, de en qué sitios es más habitual que ocurra, en qué líneas, en qué tramos, en qué zonas, y con eso poder configurar ya un protocolo de actuación lo más claro posible también para todos, para los usuarios y para las personas que puedan utilizarlo.
Y la EMT ya ha comenzado a devolver el dinero a los pasajeros de los autobuses municipales a los que se les ha cobrado dos veces de forma indebida el billete. En algunos casos, al pasar la cartera por el lector de los títulos de viaje, el sistema procede a cargar el importe en una de las tarjetas bancarias sin que el viajero lo note. Mar García.
La EMT devuelve el dinero al que lo reclame. Los autobuses van a llevar carteles informativos para recordar a los viajeros que hay que sacar el abono de la cartera si quieren evitar esos cobros indebidos. Alfonso Sánchez, gerente de la EMT.
Reclama aquí en la EMT, estamos atendiendo estas reclamaciones y estamos reintegrándoles el dinero. Pero sí que es importante hacer una advertencia a la gente, y es que para pagar a bordo, cuando vayan a subir al autobús, lleven ya seleccionada su tarjeta y fuera de la cartera.
Con 4 quejas diarias, son 250 reclamaciones de usuarios de la EMT a los que se les ha cargado el cobro del billete sencillo del autobús al pasar por el sistema de pago, su cartera o monedero, donde llevaban también el abono transporte junto a tarjetas bancarias.
Hablamos ahora de otra tarjeta, y es que antes de que acabe el año, llegará a los primeros distritos la tarjeta Familias, una tarjeta recargable para facilitar las ayudas de emergencia y evitar la burocracia. Servirá para comprar alimentos, ropa, material escolar, para pagar matrículas o recibos. José Aniorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
Esa tarjeta Familias va a funcionar de forma muy sencilla. Se va a recargar en los servicios sociales con las ayudas económicas que los profesionales ahí dan a estas familias, para que luego las familias puedan ir a los distintos comercios y puedan comprar pues esos alimentos, ese libro de texto, esa ropa que pueden necesitar para sus hijos. Esa es la finalidad, sobre todo, de la tarjeta Familias.
La ayuda económica tendrá un fin concreto marcado por los servicios sociales y solo podrá utilizarse en los establecimientos o en los organismos autorizados por el ayuntamiento. Y en el ayuntamiento seguimos. Se va a restringir a 450 el número de músicos de calle que tendrán autorización para actuar en zonas limitadas del distrito centro, y también se reducirá el horario en el que pueden hacerlo para garantizar la convivencia con vecinos y comerciantes. La primera quincena de febrero traerá cambios en la normativa aprobada durante el mandato de Manuela Carmena, que entre otras cuestiones eliminaba el examen previo a los músicos. Los afectados de momento han comenzado a protestar en las calles. Ángel García.
Protestan con música contra el ayuntamiento. Son los músicos callejeros de la plataforma La Calle Suena, que piden al gobierno municipal de Martínez Almeida que cumpla la normativa en vigor y les deje trabajar legalmente.
No ha dado tiempo de aplicarlo. Además, policía no ha tenido las herramientas necesarias para aplicarlo. Nosotros cedimos varios espacios, como un experimento el año pasado, en una de las revisiones de la normativa, como Plaza Mayor y Santa Ana y Plaza del Ángel, en las que se prohibió la música. Y, no sé cómo, pero policía no ha conseguido que no vayan músicos ahí. O sea, más fácil no se lo podemos dar.
La normativa no la cumplen, que hagan lo que tengan que hacer, pero que por uno vamos a pagar otro. Comprendo que los vecinos están hasta los narices.
De momento cuentan con el apoyo del Grupo Más Madrid, que no comparte las intenciones del ayuntamiento de reducir drásticamente el número de músicos callejeros, amparándose en las denuncias de vecinos y comerciantes del centro.
Y en el ayuntamiento seguimos, porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado una subida salarial al personal laboral que fue aprobada durante la etapa de Carmena y recurrida por la Abogacía del Estado por superar el incremento salarial previsto en los presupuestos generales del Estado.
La sentencia, fechada el pasado 9 de enero, afecta solamente al personal laboral del ayuntamiento, unos 4.000 trabajadores, y no a toda la plantilla. La actual corporación municipal asegura va a estudiar detenidamente la sentencia, que puede ser recurrida, teniendo siempre presente, dicen, que los perjudicados de aquella decisión son los trabajadores, que ahora podrían tener que enfrentarse a la devolución de los importes.
En el Escorial hoy comienza el derribo de la capilla de la vidente Luz Amparo Cuevas. El ayuntamiento de la localidad ejecuta así la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de octubre de 2017. Esta ratificaba la ilegalidad de la construcción levantada por la conocida como vidente del Escorial, José Gilgado.
La justicia había cerrado en mayo del año pasado un largo proceso de denuncias y recursos en los tribunales. Finalmente, el asunto llegó al Supremo. El Ayuntamiento del Escorial va a derribar hoy la polémica edificación. Se levantó en 2012 en el lugar donde la vidente aseguraba que veía a la Virgen de los Dolores. Inmediatamente después vino la polémica. La Asociación Escorial Laico fue una de las denunciantes. Santiago Herranz, su portavoz, cree que se ha tardado demasiado en cumplir con lo dictado por la justicia.
Nos ha costado varios años, 7 años. Llevar adelante esta decisión, es decir, obligar a estas personas a cumplir la legalidad, y la pena es que el señor alcalde ha incumplido la orden del Supremo desde el mes de mayo, que le llegó y le daba hasta el 1 de julio, hasta ahora, hasta esta fecha.
Desde la Asociación de Víctimas de las Supuestas Apariciones del Escorial, consideran que con el derribo se acaba con el símbolo de una controversia. Algunos hablan de estafa. La pregunta ahora es saber qué pasará con el cuerpo de la supuesta vidente que está enterrado en un lateral de la capilla.
Abrimos crónica de sucesos con un secuestro exprés en la Cañada Real. La Policía Nacional ha detenido a los autores de un secuestro de un hombre durante 36 horas. El rapto, conocido ahora, se produjo el 13 de diciembre pasado, cuando este hombre circulaba con su coche por el distrito de Villa de Vallecas. Elvira de Luis.
Medianoche en el sector 6 de la Cañada Real. Dos hombres y una mujer paran a otro hombre en un paso de cebra. Le paran a punta de navaja y le obligan a ir a una vivienda.
Una vez allí, le desnudaron, le robaron todas sus pertenencias y lo metieron en una especie de búnker hasta que logró escapar haciendo un agujero con ayuda de una pala. Puede llegar hasta una gasolinera en la que pide ayuda e inmediatamente acuden al lugar agentes de la Policía Nacional que efectivamente comprueban la existencia de este búnker y trasladan a esta víctima a dependencias policiales donde tuvo que ser asistida sanitariamente.
En realidad se trataba de un fumadero de droga. Tras 36 horas secuestrado consiguió huir, pero no ha sido el único. Solo tres días antes pararon a otro coche y metieron atado a otro conductor en el maletero y le robaron cajero por cajero.
Después de robarle toda su documentación, su teléfono móvil y todas sus pertenencias, le obligan a circular por diferentes localidades de la Comunidad de Madrid, obligándole a retirar dinero de diferentes entidades bancarias, amenazándole de muerte si no colaboraba.
Los secuestradores ya se encuentran en prisión.
Y la Guardia Civil está investigando una extraña desaparición. Los padres de Estela Cristina Romero, una ciudadana española de 21 años, han denunciado que desapareció el martes al llegar al aeropuerto de Barajas procedente de un vuelo de Brasil. Los padres sospechan que su hija pudo haber sido recogida allí en el aeropuerto por alguna persona con la que había charlado durante semanas en redes sociales. 6:26. ¿Qué otros asuntos de Madrid destaca la prensa del día, Ángeles?
Arrancamos con el diario El Mundo. Anulada la subida salarial de Carmen, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumba el acuerdo de las alcaldesas con los sindicatos para equiparar al personal laboral y funcionario por no ajustarse a derechos. Echamos un vistazo al diario ABC. Un entrecomillado: estamos hartos de no tener servicios públicos y pagar precios desorbitados. Valdebebas, ciudad fantasma. En El País, aparcados en la residencia, un estudio en 11 centros concluye que apenas el 15% de los ingresados recibió visitas en verano, el 16% fue a casa en Nochebuena. Y acabamos con La Razón, el titular: cuenta atrás para despedir al cine de ópera.
Quiero mil besos como suelto, quemar el fuego.
El dúo Arnau Griso está de gira y la quieren terminar por todo lo alto en el Within Center.
Eso será, Loli, el 13 de febrero. Su éxito es fruto del boca a oído en Internet hasta que una multinacional se fijó en ellos. Se han convertido en referente de su generación. Hoy los vamos a tener en estos estudios de Onda Madrid a partir de las 11 de la mañana.
Ser necesario, quiero encontrar el norte, quiero risas y abrazos, gente con valores, quiero saber el nombre de la chica del metro, tocar el horizonte y vivir en mis sueños, mil besos como sueldo, quemar el fuego, quiero llegar joven.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 6:30, octavos de final de la Copa del Rey. Barcelona, Leganés. Y desde las 8, jornada 22 de la Euroliga de baloncesto. Maccabi, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues el jueves ya comienza intenso en las entradas por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdeboro y Pinto, A42 en Parla y en Fuenlabrada, y en la ronda de circunvalación M40, en los tramos más madrugadores, en la zona de Villaverde, hacia la carretera de Andalucía, hacia la A4 y Vallecas y Vicálvaro en sentido A2.
No hay novedad que sepamos al comienzo de esta jornada en la circulación de los trenes de la red de metro, en la red de cercanías Madrid y Renfe. Al comienzo de este jueves 30 de enero se va acabando poco a poco la cuesta de enero, un día que arranca con cielo nuboso y previsión de precipitaciones débiles en la sierra, más probables por la tarde, y sin descartar que se extiendan de forma ocasional y aislada al resto de la Comunidad de Madrid. La cota de nieve se sitúa por encima de los 2.000 metros, las temperaturas a esta hora nos dejan 9 grados en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid y 3 en la sierra. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. La actualidad que pasa por una convocatoria de elecciones sin fecha. Una anomalía más en la situación singular y diferente que afecta y mucho al corazón de la política nacional, que es lo que ocurre en Cataluña. Se consuma la ruptura del independentismo, que ya venía larvándose desde hace meses, y el testaferro de Puigdemont, el fugado Puigdemont, Joaquín Torra, anunciaba ayer elecciones pero sin fecha, que primero va a aprobar los presupuestos y luego convoca las elecciones para que gestione otro esos presupuestos. Suele ser al revés, que se convoca las elecciones cuando uno no tiene nada más que hacer, porque no tiene las cuentas aprobadas y no tiene más remedio que convocar elecciones. No hay presupuestos en Cataluña desde 2017, o los hay prorrogados, mejor dicho, y estas elecciones que se convocan serían anticipadas, porque corresponden en el año 2021, en diciembre del 21, fueron convocadas las anteriores cuando la Generalitat estaba controlada por el Gobierno de España, una vez que se aplicó el artículo 155, y se pone fin a esta etapa, pero sin fecha. Puede ser en primavera, en verano. La ruptura se produce a la espera de aprobación de unos presupuestos que controlan en dos terceras partes los socios de quien convoca las elecciones. Se cierra el círculo de lo extraño, lo diferente y lo que es difícil de explicar. Torra lo intentó ayer.
Esta legislatura ya no tiene más recorrido político, llega a su final. Esta semana he podido constatar que los dos socios de gobierno encaramos el camino a la independencia de una forma que ha comportado el deterioro de la confianza mutua que se necesita en los momentos más decisivos.
Quería Torra que el presidente del Parlamento, Roger Torrent, incumpliera la ley. Ya veremos si la han cumplido en otras ocasiones, pero en este caso desobedeciendo a la Junta Electoral Central y al Tribunal Supremo, dejándole su acta de diputado. Torra está condenado por desobediencia y está inhabilitado para cargo público. Solo falta la sentencia firme del Tribunal Supremo. Pero hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que tampoco impide, por cierto, que se reúna con el presidente del Gobierno la semana que viene. Pero dentro de la anomalía, la semana que viene se reúne el presidente del Gobierno con un inhabilitado, con un condenado por un delito de desobediencia y que además ha convocado elecciones sin fecha después de aprobar los presupuestos, que los tendrá que aprobar dentro de dos meses. ¿Va a haber algún movimiento en esas elecciones? Ya veremos. Si lo que se busca es el nacimiento de un tripartito a imagen y semejanza del que gobierna en España, PSOE y Podemos con el apoyo de Esquerra, en este caso Esquerra con el apoyo del PSOE y de Podemos. Todo indica que el Partido Popular y Ciudadanos van a llegar a un acuerdo para una fórmula parecida a la de Navarra, y en el aire quedan, por lo tanto, la aprobación de los otros presupuestos, los generales, los que nos afectan a todos, porque necesitan del apoyo del independentismo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que no cree que haya problema. La escuchamos.
Es evidente que la situación en Cataluña requiere una reflexión, que los partidos políticos han pedido la convocatoria de elecciones y, por tanto, yo creo que el señor Torra, si convoca las elecciones, hace lo que le están pidiendo la mayoría de las fuerzas parlamentarias.
Mientras tanto, como les decía, hay pendiente una reunión el día 6 del presidente del Gobierno con el de la Generalitat, Quim Torra, con esas características. A la espera de la sentencia firme, está inhabilitado, está condenado por desobediencia, ha cometido un delito y ha convocado elecciones sin fecha. Todo no deja de tener su subrayado en este asunto. El vicepresidente Iglesias dice que hay que hablar con quien sea.
Un gobierno tiene que dialogar con quien haya. No se puede dialogar a la carta. En política y en democracia uno no elige a su interlocutor. Quizás si hay elecciones en Cataluña habrá otro presidente o una presidenta de la Generalitat. Pero el gobierno español tendrá que dialogar con quien esté al frente de la Generalitat. No lo podrá elegir. A veces es más fácil, a veces es más difícil, pero hay que dialogar con todo el mundo.
Con todo el mundo, incluido con Torra, que fue tachado de ultraderechista, de ser el Le Pen español. Y en otros casos de la política española se ha reclamado incluso el escaño a quien era imputado en una causa, en un juzgado. Es decir, estaba en el comienzo de la investigación judicial y se estaba reclamando, por ejemplo, su acta de diputado. Aquí hay una sentencia pendiente de sentencia firme en el Tribunal Supremo y hay que hablar con todo el mundo. El Partido Popular, lo anuncia Pablo Casado, presenta una querella contra el presidente de la Generalitat por usurpación de funciones.
Nosotros vamos a presentar una querella contra el señor Torra por usurpación de funciones. Lo que no puede ser es que haya un presidente en abierta desobediencia a una sentencia del Tribunal Supremo y además contando con la complicidad del Gobierno de España, que debe su puesto al presidente del Gobierno de España a los pactos con las fuerzas independentistas.
Por cierto, que el expresidente del Gobierno, Felipe González, glosa la convocatoria de elecciones por parte de Torra de la siguiente forma.
Pues me ha parecido una iniciativa brillantísima la convocatoria en diferido de las elecciones para aprobar un presupuesto que seguramente tendrá que ejecutar otro gobierno. Lo entiendo mal.
Es una brillantísima idea, dice Felipe González, que lo entiende mal. Por lo demás, es noticia hoy la firma de la nueva subida del salario mínimo, la que entra en vigor, ha entrado ya en vigor desde el 1 de enero. Contra esta subida y los costes en general, protestaron ayer cientos de agricultores en Don Benito, Badajoz. Hubo enfrentamientos muy duros con la Policía Nacional. 19 heridos, 16 de ellos policías, un detenido. Estos hechos se han producido después de que el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Fernández Vara, echara la culpa de la pérdida de 20.000 empleos en el último trimestre de la subida del salario mínimo el año pasado. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que es de Podemos, dice que no, que ha sido el mejor año para Extremadura en el campo y lleva la contraria a Fernández Vara.
Lo vamos a recibir encantados y desde luego sorprenden algunas afirmaciones porque es el segundo mejor dato en la senda histórica desde el año 2009.
Cuatro comunidades autónomas, entre ellas Madrid, han denunciado al gobierno porque les debe dinero, dicen que falta dinero del IVA y lo van a reclamar en los tribunales, según los gobiernos de Andalucía, Galicia, Cataluña y Madrid. Están pensando hacer lo mismo Extremadura y Castilla-La Mancha, donde gobierna el PSOE. Públicamente lo dijo ya Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anima a los dirigentes socialistas a unirse a esta iniciativa de otros dirigentes regionales autonómicos de reclamar la parte del IVA que creen que le corresponde y que el gobierno no les ha dado. Lo decía Isabel Díaz Ayuso en la Junta Directiva del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.
El mismo Fernández Vara, socialista, ya está pidiendo al gobierno de España que deje de asfixiarle económicamente y de meter las manos en la economía de cada autonomía si no sabe hacer las cosas. Pero es que al señor Vara se le va a unir el señor Page y también cualquier otro varón del Partido Socialista que no quiera ver cómo su autonomía se ve gravemente perjudicada por decisiones unilaterales tomadas por todos aquellos que no han creado un puesto de trabajo en su vida o para contentar a sus socios socialcomunistas que no digamos cuántos empleos han creado.
En la actualidad de Madrid, estamos destacando esta mañana que Ignacio González se enfrenta a una pena de prisión de 8 años por el caso Lezo. Es la petición de la Fiscalía, que en su escrito de acusación responsabiliza al expresidente de la comunidad de acordar pagar un sobreprecio de la compra por parte del canal de Isabel II de la empresa brasileña Emisao. Le acusan de fraude y malversación de caudales públicos. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, otras noticias, más noticias con Ángeles Martín y Pablo López. Trifulca entre Vox y un partido local llamado Caballas Musulmán en la Asamblea de Ceuta.
El presidente de la sala, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular, tuvo que suspender el pleno tras un grave enfrentamiento verbal entre el diputado de ese partido localista de corte musulmán y los diputados de Vox. El rifirrafe se produjo durante el debate de una propuesta de un tratado de buena vecindad con Marruecos.
Siguen aumentando las muertes por el coronavirus.
La última actualización las eleva a 170 con más de 7.000 contagios en todo el mundo. Iberia se suma a la decisión de otras aerolíneas y cancela sus 3 vuelos semanales a Shanghái durante todo el mes de febrero.
Murcia rebaja el permiso parental.
Modificará los decretos de los currículos de primaria y secundaria para que la autorización sea obligatoria para las actividades complementarias, aunque no se requerirá en caso de que esas actividades las impartan funcionarios. Vox avisa de que peligran los presupuestos.
El precio medio del alquiler en España en su máximo histórico.
Acabó en 2019 en algo más de 10 euros por metro cuadrado, encadenando 5 años consecutivos de subidas. La ciudad española más cara para alquilar una vivienda es Ibiza. Le siguen Barcelona, San Sebastián y Madrid.
El Parlamento Europeo pone el sello final al acuerdo del Brexit.
Tras 2 horas de debate, el Pleno de la Eurocámara aprobó ayer el acuerdo de divorcio cerrado en noviembre entre Londres y Bruselas. 621 diputados votaron sí, 49 lo hicieron en contra y 13 se abstuvieron.
Nueva fase del proceso de destitución del impeachment contra Donald Trump.
La convocatoria de testigos ha centrado este miércoles la atención con reiteradas advertencias de los demócratas de que de no permitir nuevos testimonios quitaría legitimidad al proceso. Los defensores del presidente norteamericano aseguran que lo que está en juego es la seguridad nacional.
Deportes, resultados de los octavos de final de la Copa del Rey.
El Real Madrid venció ayer por 0-4 al Zaragoza, mientras que el Rayo Vallecano se cae de la competición con un 0-2 ante el Villarreal. Hoy le toca el turno al Leganés, que va a jugar contra el Barcelona.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 19 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Loli Jurado?
Pues este día pasa hoy por un derribo en el Escorial, el de la capilla donde está enterrada desde hace 7 años la llamada vidente Amparo Cuevas.
El consistorio cumplirá si la providencia emitida por el Tribunal Supremo, en la que rechazaba los recursos presentados por el Ayuntamiento del Escorial y la Fundación Virgen de los Dolores, promotora de las actividades en torno a las supuestas apariciones marianas a Amparo Cuevas, contra la sentencia que declaraba ilegal la capilla situada en la finca Prado Nuevo. Desde la Asociación de Víctimas de las Supuestas Apariciones del Escorial consideran que con el derribo se acaba con el símbolo de una controversia y algunos hablan de estafa. La pregunta ahora es saber qué pasará con el cuerpo de la supuesta vidente que está enterrado en un lateral de esa capilla.
Madrid será hoy escenario de una concentración estudiantil contra el permiso parental y en defensa de la escuela pública.
Los convocantes reivindican la reducción de ratios, la reducción de horas lectivas a 23 horas en infantil y primaria y 18 en enseñanza secundaria, formación profesional y resto de enseñanzas, la mejora y el aumento de recursos para atención a la diversidad y la mejora en la estabilidad de las plantillas docentes. La concentración será a partir de las 6 de la tarde frente a la Consejería de Educación y Juventud de Madrid.
Organizaciones sociales, profesionales y sindicales que forman parte del Observatorio Madrileño de Salud presentan hoy un manifiesto sobre la atención primaria sanitaria.
En ese manifiesto se analizan los elementos más graves que afectan a este nivel asistencial y se plantean un conjunto de medidas y exigencias para garantizar una atención primaria de calidad.
Y estaremos un día más en la Fashion Week Madrid porque la firma Pertegaz debuta en la pasarela madrileña.
La mítica firma española fundada por el modisto Manuel Pertegaz, quien a lo largo de 7 décadas de profesión vistió a mitos como Jacqueline Kennedy o Audrey Hepburn, además de confeccionar el traje de novia de la reina Leticia, debuta este jueves en la pasarela de Madrid, Mercedes-Benz Fashion Week, bajo la dirección creativa de Jorge Vázquez. Aníbal Laguna abrirá la jornada, desfile al que seguirán las propuestas con guiños a la moda de los años 60 y 70 de Roberto Torreta.
Y a esta hora iniciamos ya nuestra ronda diaria por los pueblos de la Comunidad de Madrid, comenzando en la zona de la Sierra Elvira de Luis.
El Ayuntamiento del Escorial ha aprobado bonificaciones para familias numerosas en el IBI con un descuento de un 40% en categoría general y un 70% en categoría especial. Además, se hará una rebaja de un 30% a las familias numerosas en las tasas de los servicios deportivos del Polideportivo del Ayuntamiento. Y el Ayuntamiento de Robledo de Chavela, en colaboración con el Centro de Entrenamiento y Visitantes creado por la NASA, junto con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, volverá a poner sobre el tapete su relación con el espacio. con algunos de los momentos más trascendentes de la historia de la humanidad en los que Robledo estuvo presente. Será el próximo sábado 1 de febrero en el Teatro del Centro Cultural El Lisadero. Se recordará el envío del mensaje interestelar con la canción Across the Universe de los Beatles. Y durante esta mañana la Concejalía de Moral-Zarzal presentará la programación del semestre en formación para el empleo. Por primera vez incluye también una plataforma de formación online.
Nos vamos ahora hasta el sur, Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Getafe abre el plazo para presentar candidaturas a los premios 8 de marzo que reconocen la labor tanto de personas como entidades y colectivos para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres en los ámbitos nacional, autonómico y local, así como también a título póstumo. Los premios se otorgarán en el marco de las actividades de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El plazo para presentar las propuestas finalizará el próximo 11 de febrero. Y además también les contamos que este jueves la Corporación Municipal de Pinto celebrará el pleno ordinario en el Salón de Actos del Ayuntamiento para tratar los puntos de la orden del día. Entre otras cuestiones, darán cuenta de la amortización anticipada del préstamo con superávit de 2018. Y mientras, en Leganés, a las 10 de la mañana, su alcalde, Santiago Llorente, y el segundo teniente de alcalde, Fran Muñoz, ofrecerán una rueda de prensa para anunciar la remodelación de su gobierno.
Siguiente parada en el norte, Patricia Cristóbal.
En Alcobendas este jueves arranca con sendas sesiones de plenos ordinario y extraordinario. En la cita extraordinaria se debatirá y votará una declaración institucional a propuesta del Partido Popular que pide que el consistorio muestre su repulsa a los acuerdos alcanzados por el gobierno central con quienes a su juicio son independentistas y populistas, en alusión a Esquerra Republicana y Podemos. Más temas sobre Alcobendas, y es que hoy a las 7 de la tarde se va a celebrar en el espacio Miguel Delibes una asamblea ciudadana en la que todos los vecinos de ese distrito podrán debatir con los miembros del gobierno y lanzarles sus preguntas, sugerencias o quejas. Y por último, en Tres Cantos, esta tarde se retoma el programa Café de las Lenguas, que invita a los jóvenes de la zona norte a practicar idiomas de una manera distendida, como es quedando con otras personas para tomar un café, un té o unas pastas mientras conversan en inglés o en francés.
Agenda del día en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
En Ajalbir hablaremos hoy con el propietario de una parcela que denuncia que la empresa Recycling y España ha abandonado 80.000 toneladas de residuos en plena zona cepa. Y en Rivas Vaciamadrid, Madrid, Comisiones Obreras denuncia la falta de 10 docentes de apoyo para el alumnado con necesidades especiales en los colegios públicos de esta localidad.
Y hoy terminamos en el noroeste. María Martínez de Mora.
Sesión de plenos esta mañana en el oeste de la región. Pozuelo celebra su primer pleno del año 2020 y en Las Rozas hay cambios en el Grupo Socialista. Su portavoz, Nando Di Loggi, dejará de pertenecer al partido y pasará a formar parte de la corporación como concejal no adscrito. Noelia González será la nueva portavoz. Y en Móstoles, esta tarde, el municipio celebra el Día de la Paz y la No Violencia con un recital poético y de danza bajo el nombre Palabras de Paz a las 6:30 en el Museo de la Ciudad.
Volvemos al kiosco, esta vez para conocer las portadas de los principales diarios.
Y arrancamos con El País. España aislará en la planta de un hospital a los evacuados de Wuhan. Durante los 14 días de cuarentena podrán recibir visitas. También en este diario, Torra anuncia elecciones sin fecha en una maniobra para ganar tiempo. En El Mundo, el Partido Popular lleva la usurpación de Torra a los tribunales. Sevilla pidió en vano a Calviño y Montero frenar las injerencias de Rivera. En el diario La Razón, el Parlamento Europeo despide con lágrimas a Reino Unido. Puigdemont intentó que Torra retrasase la ruptura con Esquerra Republicana de Cataluña. Y acabamos con la portada del diario ABC. El campo ya no aguanta más. Los agricultores se levantan contra la crisis que soportan, agravada por el gobierno tras la subida del salario mínimo, que eleva los costes laborales y el paro en el sector.
Onda Madrid, deportes.
Última hora del deporte, Sandra Vilumbrales, buenos días.
Buenos días. Los equipos madrileños jugaron ayer los octavos de final de la Copa del Rey. El Real Madrid cerró la jornada en la Romareda ante el Zaragoza en un clásico copero. Carlos Rodríguez.
¿Qué tal? Buenos días. El Real Madrid pasó como un ciclón por la Romareda. 0-4, victoria absolutamente incontestable, apabullante del equipo de Zidane, que se tomó el encuentro muy en serio. De hecho, la alineación fue pues prácticamente con medio equipo, más de medio equipo titularísimo, y como digo, no dejó ni una sola opción al conjunto de la segunda división. Varane en el 6, Lucas Vázquez en el 32, Vinicius en el 72 y Benzema en el 79 hacían los 4 goles del Real Madrid, que, como decimos, jugó un partido realmente completo, un partido en el que no tuvo ninguna duda a la hora de dejar fuera al equipo de la segunda división española. Ahora ya todo se centra en el partido del próximo sábado, derbi frente al Atlético de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Los blancos acumulan ya 20 partidos invictos, sin perder. Y si el próximo sábado ganan al Atlético de Madrid, darán un auténtico golpe de mano sobre la mesa. El viernes, antes, estarán en el sorteo para conocer quién será su rival de cuartos de final de la Copa del Rey, a la que van decididamente a por ella.
Pero antes, el Rayo recibió al Villarreal en el Estadio de Vallecas y lo hizo con derrota. Javier Rodríguez.
Hola, buenos días. El Rayo Vallecano se quedó sin su sueño copero en tan solo 3 minutos. Cuando el partido estaba llegando a su final, un gol de Fernando Niño y otro de Santi Cazorla, los dos entraron como revulsivos a 20 minutos del final, dieron el triunfo al Villarreal frente a un Rayo Vallecano que fue valiente, que tuvo oportunidades, pero que le faltó la pegada de cara al gol. De esta manera se acaba la aventura del Rayo Vallecano. Tras eliminar la semana pasada al Betis, esta ronda de octavos de final ha caído frente al Villarreal. Por tanto, nos quedamos sin representantes madrileños de segunda división con la eliminación del Rayo Vallecano, que ya piensa en el próximo partido liguero frente al Mirandés el próximo domingo.
Y hoy el Barcelona-Leganés. Javier Aguirre consideró una gran oportunidad enfrentarse al Barcelona.
El equipo, ya te digo, tiene ganas, lo ve como una oportunidad de oro. Quizá otra segunda vez hubiera sido esto hasta moneda al aire o riesgoso por si te elimina y tal. En cambio, ahora lo vemos como una gran oportunidad de finalmente ponernos bien en la Copa, y sería un envión anímico, lo que decía yo, para la Liga. Sería magnífico.
En el banquillo contrario, Quique Setién valoró su estado de ánimo, pero también la llegada de un delantero y el partido ante el club madrileño. Sobre su visita a Butarque, dijo lo siguiente.
Vamos a llevar la iniciativa a una gran parte del partido, pero habrá que controlar esas opciones que siempre tiene el rival y tratar de minimizarlas. Desde luego, como todos los partidos, no va a ser fácil. Ellos pienso que no van a tener mucho que perder. Pensarán en hacer un buen partido, en tratar de superar la eliminatoria. Van a jugar seguramente tranquilos. Y para nosotros es un partido muy importante. Yo y todo el mundo aquí pues quiere superar la eliminatoria y seguir en esta competición hasta el final, claro.
En la Liga, el Atlético de Madrid se enfrenta hoy al penúltimo entrenamiento de cara al derbi de este sábado en el Bernabéu, un derbi en el que no estará probablemente Joao Félix. El portugués sufre una lesión muscular desde el pasado domingo ante el Leganés y su estado, añade el club, está pendiente de evolución. En el mundo de la canasta, hoy tenemos partido de Euroliga. El Real Madrid de Lasso viaja a Tel Aviv para enfrentarse al Maccabi, el equipo más sólido de los últimos años, según el técnico blanco.
Para mí es el equipo más sólido. Yo creo que ha cambiado, Sfaropoulos ha cambiado mucho el equipo. Es un equipo con mucha energía defensiva, jugadores muy atléticos en todas las posiciones, con, por supuesto, Wilbekin, que es un jugador muy determinante en el juego de uno contra uno, pero muy sólidos defensivamente, grandes, porque juegan siempre con jugadores en la posición de tres muy grandes: Abdilla, Zuzman, Kaloyaro. Luego interiormente muy atléticos, con Eisi, Stoudamire, Otelo, que es, sí, probablemente de los últimos años el equipo más sólido del Maccabi.
Algo en lo que está de acuerdo Edison Tavares. El jugador blanco reconoció la dificultad de la Euroliga y comentó la situación actual del Real Madrid.
En algún momento tenemos que estar más tranquilos, saber que todavía queda mucho tiempo para poder jugar más organizado, jugar con paciencia e intentar sacar lo mejor posible en ataque.
Eddie, ¿cómo han sido las últimas semanas después de 3 derrotas seguidas en Europa, un equipo acostumbrado a ganar? ¿Cómo lo habéis gestionado y cómo estáis ahí dentro?
Bueno, como tú dices, estamos acostumbrados a ganar y a intentar ganar siempre, y es difícil perder. Nosotros no nos gusta perder. Siempre cuando se pierde es difícil, hasta para mí, dormir, porque estás pensando en lo que tienes que hacer mejor, lo que tienes que hacer para ayudar al equipo. Y perder siempre es malo, ganar siempre te da una vibración diferente.
El Abierto de Australia dejó la derrota del número 1 del mundo. Rafa Nadal cayó ante Dominic Thiem en un duelo épico y más de 4 horas de partido.
No podemos reducir a la suerte. Claro que en momentos decisivos siempre hay momentos que las cosas por centímetros van de un lado, van de otro. Pero al final tú has hecho con la mano eso para que la bola vaya ese centímetro o ese milímetro más o menos. Con lo cual, nada que decir.
Y en el mundo del motor, Yamaha anunció que Fabio Quartararo formará parte de su equipo por dos temporadas a partir de 2021. El piloto francés de 20 años será el sustituto de Valentino Rossi y pasará a ser la pareja de Maverick Viñales, renovado en las últimas horas. Mientras, el futuro de Rossi sigue en el aire y se decidirá a mitad de temporada. Según anuncia Yamaha, las declaraciones del italiano seguir en MotoGP más allá de 2021. Sigue todo el deporte a partir de la una en el partido de la una y el Maccabi Real Madrid y mucho más en el partido de la onda aquí en Onda Madrid.
Y del deporte a la cultura llegan las sugerencias que nos trae cada mañana María José Francisco. Historias de superación en formato cinematográfico. Capaces es una serie de 4 cortometrajes homenaje a los deportistas paralímpicos representados por la triatleta Eva Moral, los jugadores de baloncesto en silla de ruedas Pablo y Alejandro Zarzuela y las atletas Sara Andrés y Lía Bell, en un relato de vida que nos hace llegar a una misma reflexión. Si te lo propones, puedes conseguirlo. Peris Romano es el director.
Desde una perspectiva diferente, cada uno de ellos nos muestra su particular visión de la vida y de su profesión. Además, es un relato en primera persona. Son ellos mismos quienes nos hablan de cómo es su día a día, con una limitación que les acompaña siempre, a todas horas, pero que no por ello son menos capaces de hacer todo lo que se proponen.
Oviedo, finales del siglo XIX, época convulsa en lo social y en lo político, la inauguración del Teatro Campo Amor y Sagasta a punto de presidir de nuevo el gobierno del país. La joven Bárbara Evia, tratando de encontrar su lugar en el mundo, ha marchado a Londres victoriano de los bailes de sociedad y de las sufragistas que han comenzado a alzar su voz. Al regresar ha encontrado su confianza, independencia y libertad. Es el argumento del nuevo libro de Victoria R. Gil, Una ciudad bajo la lluvia.
Los autores sí disfrutamos, sin embargo, de la libertad narrativa, y yo me he servido de ella para convertir en personajes de mi novela al presidente Sagasta y a autores inmortales como Leopoldo Alas Clarín y Oscar Wilde. El convulso momento social y político que vivía España a finales del siglo XIX también tiene presencia en esta historia.
Diversidad y mestizaje caracterizan Madrid y su riqueza cultural. Con el aporte de los artistas latinoamericanos y caribeños, aunado en una guía con la que promover el encuentro entre ambos países, a la vez que ayuda a visibilizar su trabajo y universo. Se trata de 50 creadores latinoamericanos en Madrid. Javier Fernau, de comunicación de Casa de América, y Laura Pacas, actriz.
Que en la guía también se pone de manifiesto cómo Madrid, que se ha convertido como el gran punto de encuentro entre América y Latina y España, les ha recibido de manera generosa y ha permitido canalizar sus inquietudes y sus especialidades.
Madrid me ha aportado, sobre todo, creo yo, una red de personas con las que he podido desarrollar proyectos y de las que he podido aprender mucho.
Cine en el Auditorio es el ciclo que durante los fines de semana de febrero acerca el séptimo arte a los vecinos de Colmenar Viejo a precios especiales, con la proyección de películas españolas, concretamente 3 nominadas a los Goya: Moira, de Daniel Lobeche; Intemperie, el western de Benito Zambrano, protagonizado por Luis Tosar; y Adiós, con Mario Casas y Carlos Bardem. Música instrumental del compositor y pianista portugués Julio Resende. Cinderella Cyborg es su último álbum, donde el fado se encuentra con la electrónica, y es que máquinas y personas pueden ser complemento unas de otras.
La cosa más difícil de las máquinas es que no tienen un corazón y a veces suenan un poco frías. Si lo mezclas con el acústico y el corazón humano.
Su directo esta noche en el Café Central.